La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Cómo están, damas y caballeros? Es martes, es 8 de noviembre. Es decir, es el primer martes después del... Es el primer martes después del segundo lunes. Nunca he sabido si era el segundo lunes después del quinto miércoles, el octavo sábado después del tercer miércoles. Bueno, es el día indicado para las elecciones norteamericanas. Elecciones norteamericanas a la presidencia y no solo a la presidencia. También a renovar parte del Senado y a la Cámara de Representantes. Ustedes saben que los norteamericanos, lo venimos explicando estos días, tienen un curioso sistema mediante el cual, incluso un curioso comportamiento, mediante el cual otorgan una presidencia a un representante de uno de los dos grandes partidos, pero después acostumbran a compensar controlándole con un Congreso, digamos, no siempre partidario. Son poderes que se contrapesan, oposiciones que también gobiernan o que controlan al que preside. Un sistema que hace a veces difícil la gobernación, pero desde luego nunca deja indiferente a los aficionados a la política. El hecho es que esta noche en Washington, acaso las 2 de la madrugada, 8 de la mañana, horario peninsular español, 7 en Canarias, es una noche fresca después de un día cálido, de un día ciertamente fantástico, en el que los candidatos han dejado sus últimos mensajes a sus seguidores. Las tropas de cada uno de los dos partidos están listas para ir a votar, como ya algunos han hecho, por cierto, en eso que se llama el voto temprano, mediante el cual una semana antes de que se abran los colegios ya hay colegios abiertos para aquel que quiera votar. Mañana se espera que algo más de la mitad del censo se decida entre dos alternativas. Una más o menos predecible, como le venimos diciendo esta mañana, y otra insospechada. Otra que no sabemos qué puede suponer o por dónde puede salir. La predecible es la continuidad de la política de la administración Obama, en este caso encardinada en la persona de Hillary Clinton. La insospechada es ese populismo ciertamente avasallador del señor Donald Trump, que tampoco sabemos exactamente si va a ser capaz de concentrar en su voto a todos aquellos, todas aquellas capas cabreadas con el poder, con el establishment, que las hay en Estados Unidos y que son muchas, ciertamente muchas, por diversas razones. Y todos ellos habrá que colegir, como aseguran algunos analistas, que hay muchos, muchos electores que están preparados o incluso estarían dispuestos a hacer de Trump, a usar a Trump como el elemento fundamental para castigar al establishment, que les ha hecho perder como clases medias, algunos de ellos, muchas de sus posiciones ventajosas. Según los últimos sondeos, ¿qué dicen? Los últimos sondeos aseguran que la ventaja de Hillary Clinton es de 3.5 puntos. Esta es una democracia en la que se pueden hacer sondeos hasta el mismo día de las elecciones y publicarlos, no como en otros países, como por ejemplo el nuestro. Digamos que se han apurado las últimas horas en estas estrategias que los analistas de campaña procuran volcar en aquellos estados que se dice son más vacilantes o no están claros a favor de uno o de otro. Dice Trump que su victoria será el final del establishment corrupto de Washington y dice Clinton que está preparada para ser presidenta y unificar el país, en una palabra. Bueno, se juega mucho Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos. En la una línea de continuidad en la forma de dirigir la primera potencia del mundo, que es la que supone la señora Clinton, y una apuesta por la incertidumbre, como es en el caso de Donald Trump. Será el presidente 45 de su historia. Y como ya saben ustedes, el peculiar sistema electoral norteamericano hace que, a lo mejor mañana cuando veamos el mapa del país dividido por estados y coloreado según el partido que ha triunfado, otorgue una mayoría de estados apabullante para uno de los dos, la señora Clinton, y sin embargo en voto popular estén mucho más cerca de lo que parezca. Seguramente estas van a ser unas elecciones bastante reñidas, aunque en número de electores no respondan o den el efecto engañoso de que efectivamente uno ha estado muy por encima del otro. Nosotros estamos en Washington, en Jaleo. ¿Qué es Jaleo? Jaleo es el primer lugar en el que uno de los hispanos más influyentes del mundo y uno de los, indudablemente, el español más influyente en Estados Unidos, José Andrés, cocinero, como a él le gusta, hombre de negocios, y cocinero, el primer lugar en el que se estrenó en su aventura norteamericana. Y nos ha abierto las puertas en este cuartito en el que nos encontramos, pero del que saldremos dentro de un rato para acceder al comedor, donde toda una bulliciosa reunión de españoles y de mexicanos está celebrando este día, este final de campaña. Luego estaremos con ellos y con el embajador de España en Estados Unidos y el rector de la Universidad Mason, también español. En Nueva York, allá en Times Square, está José Luis Pérez, que se ha recorrido toda la costa este de cabo a rabo, preguntando uno a uno a todos los norteamericanos. ¿Y qué es lo que te han dicho, José Luis? Buenos días, buenas noches.
Me quedan un par de norteamericanos por preguntar. Buenos días. Hace fresquito aquí en Times Square, ¿eh? Te diría que hace fresquito incluso para ti. No, no pasaremos de los 4 grados de temperatura, ¿sí?
¿Estamos? Ah, bueno, eso no es nada.
Rebequita, ¿no?
Rebequita,
esto es
Rebequita.
Tiempo Rebequita, sí. Digo que aquí rodeado de pantallas de publicidad, de gente que todavía hace compras, aunque efectivamente sean las 2 de la madrugada, también de gente que lleva una copa de más, aquí la verdad es que la ciudad, el país parece ajeno a las elecciones que están a punto de comenzar. También porque, lo decías, Carlos, seguramente aquí en Nueva York, aquí está todo decidido, pero hay varios estados en los que efectivamente queda todavía mucha batalla por delante. De hecho, que los colegios electorales van a abrir en nada, en 4 o 5 horas, los candidatos, como apuntabas, acaban de terminar la campaña electoral justo ahora, no hace ni una hora, hace tan solo unos minutos, y lo han hecho en estados todavía con el resultado incierto. Trump, por ejemplo, ha estado en Pensilvania, allí ha vuelto a hablar de un sistema corrupto, y ha pedido el voto para él y para comenzar, esto también te va a sonar, para comenzar el gobierno de la gente. Clinton se ha ido también a otro estado que está por decidir, a Carolina del Norte, y allí ha buscado sobre todo, yo creo, que el voto joven. Y también ha asegurado que no se trata de elegir entre Trump o ella, sino entre la democracia o una aventura que ha definido como peligrosa por Trump. Decías que me he recorrido la costa este, me llega un dato de Florida, que sabes que hemos pasado ahí 48 horas, es el primer dato real, podemos decir, de estas elecciones, y es un dato importante, porque me dicen que se ha batido el récord en la votación anticipada. ¿A quién puede favorecer esto? Hombre, pues ahí decían que sobre todo si la votación es masiva entre los hispanos, eso iba a favorecer a Clinton. Y ya digo que de momento ese primer dato, el de la votación anticipada, es un dato de récord, Carlos.
Uh-huh. Efectivamente, la importancia del voto hispano, de los 230 millones de electores, el 12%, es decir, más de 27 millones son de origen hispano. Es la primera minoría de todas las minorías norteamericanas. Este año, más de 3 millones de jóvenes hispanos van a votar por primera vez al haber cumplido 18 años y otro millón largo tras haber obtenido la nacionalidad. Gran parte de la comunidad hispana está localizada en estados bastante decisivos y se calcula que la mayoría de todos ellos, tradicionalmente el voto hispano ha sido un voto demócrata, tradicionalmente con alguna excepción, con lo cual los republicanos siempre aseguran que para ganar unas elecciones deberán atrapar un buen número de votos hispanos, y no va a ser muy, muy difícil. Pero son las 8 y 10, son las 7 y 10 en Canarias, y hay otras cosas de las que queremos hablarles esta mañana, que ya contamos en estos titulares. Sorpaso en el CIS.
Podemos se sitúa como segunda fuerza política después de que la crisis interna haya hecho caer al PSOE 6 puntos en intención de voto. El PP sube 2 puntos y se mantiene en primer lugar. Ciudadanos sube 8 décimas.
Pocas bromas.
El presidente del Eurogrupo bromea sobre lo bien que le ha sentado a España la falta de gobierno, pero sigue exigiendo a nuestro país un recorte de 5.500 millones de euros. Eso a pesar del aumento de nuestras previsiones de crecimiento.
Reunión técnica.
Educación y las comunidades autónomas analizan hoy la reválida de bachillerato. Exigirá una nota mínima de 4 para acceder a la universidad. Las comunidades definirán las fechas y las preguntas.
Donativos para la Iglesia.
La Conferencia Episcopal presenta donoamiglesia.es, el primer portal de donativos en Internet, un canal que se suma a las colectas y a la X de la Declaración de la Renta para ayudar a la Iglesia a cumplir con su misión.
En deportes, la foto es para un señor que se pone gafas para firmar contratos. Director del partidazo, Juan Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues la foto del día en España es la de Cristiano Ronaldo firmando su contrato como jugador del Real Madrid hasta el año 2021. Va a acabar con 36 años. Ahí puede haber debate. Con 36 años tendrá contrato y dice que espera que no sea el último contrato con el Madrid. Va a ganar 25 millones de euros limpios por temporada. 25 limpios. La otra noticia del día, la orden de procesamiento dictada por el juez de la Mata contra Neymar, su padre, Bartomeu, Sandro Rosell, el Barça y el Santos por el fichaje del brasileño por el FC Barcelona. Historia que nunca se acaba. Y otro entrenador de primera que ha caído, Enrique Martín Monreal, de Osasuna.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Está amaneciendo con heladas en el interior de la península. Se esperan lluvias en el litoral cantábrico con viento fuerte y nieve en los Pirineos. Y en el resto tendremos otro día de cielos despejados.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado. Clinton o Trump.
Really happy with what's going on, you know. And the Fox Democrats have worked so
hard. Escucha este martes el mejor análisis desde las 3 de la tarde con Ángel Expósito desde Nueva York.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias con Hillary.
Especial Elecciones Estados Unidos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Un autónomo puede desenchufar un pendrive de su ordenador sin expulsarlo antes? Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Descubre el automóvil que reúne refinamiento y deportividad. Entra en el mundo exclusivo del Gran Turismo con la nueva Performance Line de DS Automóviles. Prueba los modelos DS3, DS4 y DS5 durante los DS Days hasta el 20 de noviembre y disfruta de condiciones excepcionales. Elige tu concesionario en dsautomóviles.es. DS, Spirit of Avantgarde.
Leyendo algunos titulares, pudiera parecer que las elecciones en Estados Unidos tienen más pendientes a los españoles que a los votantes norteamericanos. Pero no crean, los de aquí también lo están. Este es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Dicen los últimos sondeos de las elecciones que hoy tienen convocados a los ciudadanos de los Estados Unidos que Hillary Clinton tiene una ligera ventaja sobre el candidato republicano. Estas son unas elecciones que interesan mucho en España. Más incluso que en Estados Unidos. Vaya título de ejemplo, el titular a 5 columnas con que hoy abre El País. El mundo contiene el aliento mientras Estados Unidos vota. Cultivado en el mismo huerto semántico y conceptual que el legendario titular de aquel 12 de septiembre. El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush. Tal vez esté en nuestra naturaleza contener el aliento, tener el alma en vilo mientras en Estados Unidos hacen algo o meditan hacer algo, pero los datos no parecen indicar que sus elecciones tengan a sus votantes tan pendientes como a nuestros espectadores. Casi que uno de cada dos norteamericanos es carne de abstención, como en todas sus elecciones, en las que hoy, además, el cuerpo electoral se enfrenta a los peores candidatos que se recuerdan en mucho tiempo. El general Colin Powell abomina del candidato republicano. en Hollywood, la actriz más previsible en su progresismo y en sus convicciones feministas, Susan Sarandon, incluso sin Tim Robbins, ha anunciado que no votará a Hillary Clinton con una expresión rotunda: yo no voto con mi vagina. No sé si mi Sánchez va a poder con esto.
Para ganarse la confianza no solo valen las palabras, es un mensaje de Securitas.
Claro, es que lo saben perfectamente los de Securitas Direct. Por eso quieren regalar una demostración gratuita de su alarma para que se compruebe con hechos y no solo con palabras, porque más de 2 millones de personas confían en Securitas Direct para su protección y la de su familia. Es que son líderes de alarmas en España y en Europa. Así que solicita la demostración gratuita de su alarma llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y tú tranquilo, y tú tranquila.
¿Sabes lo que es el seguro con todo? Pagar muy poco por tu seguro y saber que no importa dónde esté averiado tu vehículo, te van a encontrar por satélite. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Venga, papá, déjame el coche.
Mira, mejor, te compro uno. Padre, no hay más que uno. Y padre es el que viene a Peugeot Ocasiones del León y se lleva un 308 seminuevo con un descuento de 1.300 euros, financiando con PSA Financial Services. Infórmate en 308ocasion.es.
Pero ahora David Gistao, ¿qué tal?
Muy bien, aquí, con un horario más decente que el tuyo.
¿Con un qué?
Horario mejor.
Bueno, pero por ejemplo, Alberto Artero y yo, que nos hemos corrido muchas juergas, sabe que esta es nuestra hora buena, ¿eh?
Esta es nuestra hora, nos venimos arriba definitivamente.
Pero definitivamente, acabamos con todo. Y mi Yolanda Gómez. Oye, yo me encanta,
me encantaría estar ahí aunque fueran estas horas, ¿eh? Yo, vamos, sí, me iba contigo ahora mismo a Nueva York.
Bueno, estarías muy bien porque estamos en jaleo, que jaleo, haciendo honor a su nombre, está viviendo todo un jaleo en la habitación de al lado. Yo,
bueno, pues nada, ahora, oye, no sé.
Y ahora estoy recluido, dijéramos, en la trascocina, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora voy a salir con el micrófono fuera para que lo escuchéis dentro de un rato y para que veáis cómo a estas horas, a las 2:17, el ambientazo es impresionante.
¿Qué temperatura tienes ahí, por cierto?
Pues lo agradable. Hombre, ahora si sales a la calle a lo mejor en mangas de camisa, pues hace fresco. Pero el día de hoy ha sido unforgettable, ¿eh? De verdad.
Tienes que dar magnífico. Un abrazo enorme a José Andrés, que yo creo que es de los pocos grandes embajadores de verdad que tiene España.
Pues la verdad sí, se lo he dado y ahora a las 10 hablaremos con él. También miré para afuera porque está ahora mismo disfrutando del ambiente. Hoy han hecho una recepción en jaleo, pues con muchísimos españoles, ha traído a todos los periodistas prácticamente que han venido a cubrir y por ahí anda la mitad, ¿eh? Los que no están trabajando están por ahí, con familias y con otros amigos, y yo creo que valdrá la pena salir ahora enseguida a saludarle. Pero eso va a ser en un momento, porque antes tenemos que escuchar la información local y regional. Hablaremos con el Tron, con Ángel Espósito, que ya estará llegando a Nueva York, con José Luis Pérez, que también está en Nueva York, porque efectivamente Washington es la capital federal, pero se da la circunstancia de que los dos candidatos son dos candidatos neoyorquinos con sus cuarteles generales en Nueva York. Y eso se lo transmitiremos a lo largo de esta mañana. Permítame ahora escuchar estas informaciones.
Era en COPE. Estar informado.
Puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Celebre la vida con Rioja. Rioja es mucho más que vino. No. Lo, ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera.
Esta música es muy Trump, ¿eh? Muy Trump. A Santiago le suena como un ictus de la América Profunda.
Esto es una versión transversal de...
Bueno, pues en este martes de noviembre, que Estados Unidos le regala al mundo el espectáculo de las elecciones presidenciales.
Hoy no estamos para nada. Ni siquiera los resultados del sondeo del CIS pueden competir con, déjame que lo diga, la fiesta de la democracia, de verdad. La de los votos.
Acaba de morir un gatito en alguna parte del mundo. Sí.
Acabo de morir un gatito, le digo. Bueno, vamos a ver. ¿Tú crees que lo de poner hoy las elecciones en Estados Unidos es una maniobra para oscurecer el sorpaso de Podemos al PSOE?
Es, evidentemente, es una jugada de los poderes fácticos de Cebrián y del IBEX 35. Y un momento que Chenique lo está peinando para comparecer y explicarlo. Ya tenemos el primer colegio escrutado en un condado de New Hampshire. De 8 votos, 4 han sido para Clinton y 2 para Trump. Pero proyectar este resultado a 126 millones de votantes quizá sea un exceso del método inductivo.
Árbitro la hora, ¿no?
Sí. ¿Cuál es el pronóstico de nuestros contertulios? A mí situaciones como esta me recuerdan un chiste de Ricardo y Nacho en El Mundo, cuando las generales del 93 se veía un ring. El árbitro, entre Felipe y Aznar, decía la frase ritual: que gane el mejor, y del público salía una voz a coro gritando: ¡no, que gane el otro! Otro asunto de interés es el sondeo del CIS, que es lo que necesitaba el PSOE en su estado actual. Doblado por el PP en votos, adelantado por Podemos y desplazado al tercer lugar entre los partidos españoles. El estado de la cuestión lleva a los dos bandos, Pedro Dixit, a afianzarse en sus posiciones. Los sanchistas quieren Congreso cuanto antes, mientras la gestora trata de aplazarlo. Javier Fernández se va a reunir antes de diciembre con Iceta. ¡Go, Hillary, go! ¡Pedro, líbranos de Trump! A ver si lo suyo tiene alguna componenda. Mientras, el juzgado de instrucción número 19 de la Plaza de Castilla ha abierto diligencias contra el presidente de la gestora y su portavoz por denuncia del coordinador de izquierda socialista en Aragón. Judicializar la política y hasta las relaciones de partido, yo no sé si esto del socialismo español lleva buen camino. Esto podría tener como efecto colateral que la legislatura no vaya a ser tan corta como en principio se suponía. Para empezar, los presupuestos han de ser negociables para el PSOE y para Ciudadanos, porque estirar demasiado de la cuerda puede ser peligroso para ellos.
Bueno, ¿tenemos hoy pacientes para el desfibrilador de tontos?
Pues mira, tenemos la sala de espera peta, pero la mano de Millanto escoge uno, que diría Miguel Hernández. El clásico Albertito Garzón, que ayer tuiteó lo siguiente: hoy es el 99 aniversario de la Revolución Rusa de 1917. Una revolución contra el capital. Revolución es paz, pan y tierra. Bueno, para empezar, el capital lo escribe con mayúsculas y entre comillas, por lo que debe referirse a la obra de Marx. Y luego vayamos por partes, que diría Jack el Destripador. Revolución es paz. En febrero de 1918 comenzó la guerra civil, que en 3 años costó 9 millones de muertos. Revolución es pan. Al terminar la guerra de 1921 comenzó una hambruna que produjo más de 1 millón de muertos por inanición. El Holodomor, palabra ucraniana que define la gran hambruna decretada por Stalin en 1932 y 1933, esta adrede produjo una cantidad de muertos en Ucrania y Kazajstán que podría llegar a los 10 millones de víctimas. Mientras Stalin exportaba trigo de Ucrania tirando los precios. El que quiera saber algo de esto tiene un libro capital, Tierras de Sangre, de Timothy Snyder. Se llegó a practicar el canibalismo en familia. Revoluciones tierra. En 1921 la superficie cultivable era el 62% de la que había antes de la revolución.
Lo de este hombre es impresionante, porque sí. Pero es más impresionante aún que este indocumentado sea uno de los políticos mejor valorados.
Según lo haces, ahí le duele. Bueno, fíjate que el primero es Domènech. el segundo Garzón, el tercero Baldoví y la cuarta la muchacha esa de la marea de los ojos tristes. Es que no vamos a dar abasto.
Bueno, pues me alegro mucho de saludarte, Majetón.
Hasta mañana y que gane el mejor o la otra.
No, que gane el otro. Que gane el otro. Adiós, adiós, adiós.
Hasta
adiós,
mañana.
Adiós,
adiós.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí están David Gistao, Alberto Artero, Yolanda Gómez Superyol. Y ustedes también en Herrera, en cope, arroba cope.es. Estamos en el restaurante Jaleo y ahora me vais a permitir, porque está el embajador de España en dos, después aprovecho dos mensajes comerciales que los voy a escuchar en el tránsito desde esta retrococina donde me encuentro, y nos vamos al comedor a la, bueno, no es una fiesta, pero sí es una reunión más que muy agradable de españoles y de periodistas que ahora mismo están viviendo los inicios de esta jornada electoral. Sony 37, un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabes qué? A mí no me han subido el precio del seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Un 25 está bien, un 50 está mejor, pero un 75 es irrepetible. El supermercado del Corte Inglés celebra su 75 aniversario con 40.000 regalos y un 75% de descuento en la segunda unidad.
Bonito del Norte Consorcio, frasco de 260 gramos, comprando dos, el segundo sale a 2,48 euros.
Aniversario del supermercado del Corte Inglés, un 75 irrepetible.
Tengo el gusto de saludar a estas horas de la mañana, de la noche, aquí en Estados Unidos, al embajador de España en este país, don Ramón Gil Casares Satrústegui, que amablemente ha aguantado el tirón de, en fin, después de todo un día de trabajo, además un día significativamente importante para los embajadores, de pasarse por aquí, por este estudio concurrido, como ustedes pueden escuchar. Querido embajador, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, días.
Muy bien, muy buenas noches, encantado de estar ahí con ustedes.
Señor embajador, posiblemente esta sea la última elección presidencial que usted como embajador viva, en este país, digo. Y yo me imagino que de toda la experiencia que ha tenido usted en todos los países, Sudáfrica, todos los países donde ha estado, ¿esta elección es la más peculiar que ha vivido?
Esta es, sobre todo dentro en Estados Unidos, de las que he vivido en Estados Unidos, esta es la más especial y la más particular y la más peculiar.
¿La más imprevisible también?
La más imprevisible porque además hasta el último momento no sabemos, iba a decir, no sabíamos lo que podía pasar. Van cambiando las encuestas día a día. Los hechos que ocurren, que son inesperados, como la carta del director del FBI a los miembros del Congreso y del Senado, cambió totalmente unas tendencias que parecían bastante establecidas. Ahora parece que las tendencias cambian otra vez, pero yo ya no me atrevo a decir que no vayan a volver a cambiar.
Uh-huh. A ver, para nosotros, a los españoles, digamos, como europeos y en particular como españoles, ¿nos conviene más una administración u otra administración, o realmente nuestro país suele estar por encima de que sean demócratas o republicanos?
Este país, y yo siempre lo digo, independientemente de que los dos candidatos son de unas personalidades muy fuertes y muy marcadas, tiene un gran nivel de institucionalidad. De manera que cara a las relaciones internacionales los intereses son muy marcados, aunque hagan más énfasis en si con unos países que se han nombrado durante la campaña, Siria, Rusia, se ha hablado de la OTAN, si sería más amigo de unos países que de otros. Al final los intereses de los Estados Unidos lo tienen muy claros los dos grandes partidos y también estos dos candidatos. No le voy a negar que hay circunstancias como que un candidato a la vicepresidencia es el presidente honorario del foro del Consejo España-Estados Unidos, y eso naturalmente a nosotros nos despierta simpatías, y que ha habido algunas declaraciones que a lo mejor en algún caso puede que nos hayan gustado más o menos de algún candidato, pero la realidad es que la institucionalidad de este país es muy grande. Y nosotros vamos a trabajar bien con cualquiera de los dos candidatos, que sea, con cualquier candidato que salga elegido.
¿Hay algún motivo de fricción ahora mismo entre administraciones española y norteamericana?
No, de fricción no hay ninguno. Tenemos una serie de proyectos un poco parados por nuestra situación política particular después de un año sin gobierno, que espero que se relancen próximamente, pero no hay conflictos en ese momento.
¿El intercambio comercial a favor de quién está?
Pues el año pasado estuvo a favor nuestro y este año ha estado un poco a favor de ellos. Es decir, estamos siempre en alrededor de los 23, 24 mil millones de dólares y ha estado 11,5, 12,5 subiendo uno u otro, pero bastante equilibrado.
A ver, la presencia de españoles en particularmente en Washington y generalmente en Estados Unidos como tierra de oportunidades, ¿es significativa?
Es significativa. Nosotros, del último censo que tenemos, me parece que somos 150,000 españoles residentes en Estados Unidos. Y es una emigración que ha cambiado de un momento que vino la tradicional emigración española del siglo XIX, después de la guerra de los años 50 y 60, y desde hace 10 o 15 años, pero especialmente una última oleada que ha venido con motivo de la crisis de profesionales que han venido a Estados Unidos, ha ofrecido grandes oportunidades. Este país ofrece grandes oportunidades y tenemos una emigración de un gran nivel cultural y técnico, muy apreciada en los Estados Unidos, por cierto.
Para un embajador como usted, para un diplomático como usted, ¿qué significa que un diplo sea ministro de Exteriores? ¿Una especial satisfacción o es irrelevante?
Para mí es una especial satisfacción, primero porque este diplo es un tipo fenomenal, yo le conozco desde hace muchos años y estoy seguro que lo va a hacer estupendamente.
Después de Estados Unidos, ¿usted dónde se va? No lo sabe todavía.
Yo en principio me voy a Madrid, es lo que había hablado, y llevo ya 6 años fuera, ya por razones personales me apetecía un poco volver a casa.
Por cierto, un embajador de un país como España, ¿llega a tratar en algún momento con el presidente de los Estados Unidos, más allá de la formalidad?
Los embajadores, tanto los de España como los de otros países, salvo que se den causas muy excepcionales, el presidente de Estados Unidos lo vemos en el momento de presentación de credenciales y cuando hay reuniones generales en las que uno está presente de carácter social, y si no, cuando hay encuentros entre el jefe de Estado o jefe de gobierno, también en nuestro caso con el presidente, en cuyo caso sí se habla con él. Si no, normalmente no se habla con el presidente de Estados Unidos, no se le ve directamente.
¿Era usted embajador cuando vino el rey Juan Carlos, la famosa comida que preparó José Andrés en la Casa Blanca?
Yo no era todavía embajador aquí. A mí me ha tocado la visita de su majestad el rey don Felipe VI, del presidente del gobierno, y la visita del presidente Obama a Madrid, pero a don Juan Carlos como jefe de Estado, como rey y jefe de Estado, no me ha tocado recibir.
Pues don Ramón Gil Casares, le deseo lo mejor. Yo le agradezco mucho que haya venido esta noche. José Ramón Andrés, hay que reconocer que es uno de los hispanos más influyentes que pueda haber en Estados Unidos ahora mismo, ¿no?
Pero desde luego, y desde hace muchos años, y es un honor porque todo el mundo lo reconoce, aparte de como hispano...
¿Español?
Español, y claro. Eso nos honra mucho. Claro.
Sí. ¿Es usted, por cierto, consumidor de sus restaurantes habitualmente?
De sus restaurantes, sí, lo soy.
Don Ramón, muchas gracias, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor.
tanto historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
La noche se anuncia larga aquí en Jaleo, ¿eh? Se va a vivir larga. Está sacando ahora mismo un arroz negro que
a
las 3 de la mañana, o sea que imagínate lo que esto va a dar de sí.
Súper digestivo.
Madre mía. Es muy digestivo.
Pero esa gente sabe que tiene que trabajar mañana, ¿no?
Sí. De hecho ya está trabajando.
Sí. Si por algo somos conocidos los periodistas, es para acostarnos temprano cuando hay que trabajar al día siguiente.
Larga tradición.
Bueno, pues oye, antes de entrar en materia americana, ¿os importa que dediquemos 10 minutitos a la materia española, a estos resultados del CIS que ha venido a justificar un poco, ¿no? Como si el CIS le hubiera dicho al PSOE, oye, menos mal que os habéis abstenido, porque fíjate lo que os podría pasar, ¿verdad?
Se parece mucho a lo que se preveía en las hipótesis, me refiero a la autodestrucción del PSOE, y no solamente todo el tiempo este decadente del liderazgo de Pedro Sánchez y las elecciones fallidas, sino incluso el episodio de su extirpación, que ha hecho muchísimo daño al partido, lo ha dejado absolutamente destruido. Se parece mucho en ese sentido a lo previsto, pero con menos crecimiento de Podemos del esperado. En ese sentido hay que empezar a pensar, y el diagnóstico ya lo han hecho los propios líderes de Podemos cuando de repente descubrieron que había que volver a la calle, aunque no lo estén haciendo ahora mismo, que Podemos tiene un crecimiento que posiblemente no dé para mucho más. Porque con una oportunidad tan clara como es la desaparición del PSOE, evidentemente se han convertido en segundo partido, pero casi era inevitable, pero no han pegado el subidón que cabía esperar.
Yo creo, David, que la clave es esa, ¿no? Y hoy titulamos nuestra crónica del PSOE en el Confidencial precisamente por este lado. Y es que al final la gran ventaja del PSOE es que ese voto es un voto desmovilizado, no un voto que abandona la formación.
El PP se ha ido en buena parte, ¿eh? Ha subido 2 puntos el PP. El voto centrado del PSOE, por lo menos un poquito, se ha ido al PP.
Sí, pero bueno, de la caída de 6 a 1 y pico que se te vaya para el PP y prácticamente nada que se te va a Podemos, significa que en cuanto tengas una figura que aglutine al partido, claro, si es que es capaz de aglutinarla, pues tiene posibilidades. Lo que pasa es que el proceso, curiosamente, recuerda mucho, como hemos comentado aquí varias veces, a lo que está sucediendo en Grecia. Y entonces el punto de inflexión está justo ahora, porque o ahora toma alguien la rienda, se recupera hacia arriba, o ese votante que a día de hoy no sabe dónde ir y ni encuentra cómodo en Podemos, ni encuentra cómodo en el PP, pues va a acabar encontrando.
¿Sabes la sensación que a mí me dio? Que la gente del PSOE que se tiene que ir a Podemos ya lo hizo hace tiempo.
Sí, claramente.
La juventud del PSOE, a lo mejor, que buscaba una alternativa más revolucionaria. Pero la gente que se quedó en el PSOE, se quedó en el PSOE para defenderlo. Para defenderlo en circunstancias muy, muy, y ni siquiera ahora, en este momento en que se ha medio desmantelado el partido, quieren irse a Podemos, porque se lo podían haber hecho antes. Entonces, en ese sentido, lo que dice Sánchez de parecerse a Podemos, para la gente que se ha quedado en el PSOE, es un insulto.
Sí, porque yo estoy de acuerdo contigo, David, en que Podemos ha tocado techo, ¿no? Y entre otras cosas, es que cada día vamos descubriendo pues la cara de estos señores, ¿no? O sea, unos señores que no son capaces de reconocer ni medio error. O sea, lo que hacen los demás está todo fatal. A mí me parece escandaloso la actitud de Ramón Espinar con el pisito. Me parece escandaloso, de verdad, aunque no sea delito. Tú tienes que conocer y decir, oye, pues me equivoqué, era joven, pues metí la pata y punto. Vamos, no, y punto no, desde mi punto de vista tendría que dimitir, pero por lo menos reconocer el error, ¿no? Y ellos nunca lo hacen, y yo creo que eso al final poco a poco va calando en la gente. Y lo que también creo es que esta encuesta es también un soplo de aire para Mariano Rajoy y para el Partido Popular, que ahora tiene una situación difícil, tiene que negociar los presupuestos. Europa nos está diciendo, oye, antes de fin de año quieren unos presupuestos además con un ajuste, hacedlo como queráis, con subida de impuestos, con reducción de gasto, pero tenéis que reducir otros 5.500 millones de euros el déficit para el próximo año. Y es verdad que esto yo creo que sí que le da una baza al gobierno diciendo, bueno, pues vosotros veréis, o me apoyáis de alguna manera esto, o estamos ante unas nuevas elecciones y mirar los resultados que pueden
igual
tener.
Yolanda,
¿no?
algo ha hecho mal el PP cuando, en un momento en que este último estudio del CIS demuestra que tiene una posición política mejor que hace años y que sus rivales están en muy malas condiciones todos, de lo único que se está hablando respecto al PP es de la guerra entre la vicepresidenta y la ministra de Defensa, bueno, de si va a ser o no secretaria general.
Mira, comparado con la que tienen montado el resto de los partidos, sinceramente...
Que la situación del PP sería para tener a su alrededor una comunicación más relacionada con la política de Estado que vayan a hacer, y sin embargo se habla de sus reyertas.
Bueno, pero no te creas que mucho. O sea, comparado con lo que se habla de todos los demás, yo creo que demasiado bien ha subsistido el Partido Popular a una situación, a una crisis económica brutal, con unas medidas brutales de ajustes que hemos sufrido todos en nuestros bolsillos, desde los que todas las grandes empresas, los grandes contribuyentes que han tenido que pagar muchísimos más impuestos, hasta todos los ajustes que han sufrido desde los pensionistas que han tenido que empezar a pagar recetas a tal. O sea, es verdad que eso lo pagó en las urnas en su día, pero a medida que se va a recuperando la situación económica, el PP poco a poco va resistiendo, y es verdad que pero es verdad, hombre, yo creo que lo peor del PP, por supuesto, en todo este tiempo ha sido la corrupción.
Pero yo creo que el PP a día de hoy no,
y aún así mira cómo está sobreviviendo.
Más que las medidas económicas, que la gente las puede llegar a entender si se las explicas,
la gente salió a la calle y los indignados surgieron fundamentalmente por el bolsillo.
Yo creo que a día de hoy el PP no es un issue, ¿no? Es decir, el PP no es el asunto que está encima de la mesa. El asunto que está encima de la mesa es el PSOE. Y la gran pregunta es, al calor de esta encuesta del CIS, si el PSOE ha tocado suelo. Porque si el PSOE ha tocado suelo, es la oportunidad para un liderazgo. En el sentido de que todo el mundo sabe que en el mundo empresarial, cuando un nuevo ejecutivo llega a manejar las riendas de una empresa, lo primero que hace es limpiar todo lo que hay dentro, ¿no? Y una vez que ha tocado ese suelo, empieza a desarrollar su propio proyecto. Y ahora en el PSOE podemos tener un punto similar. Yo creo que hay mucho miedo a dar el paso a liderar el PSOE, pero probablemente sea la mejor oportunidad para liderar el PSOE, porque la cosa no va a ir a peor. Esa es la gran pregunta, si la cosa puede ir a peor o no.
Hombre, lo que pasa es que yo creo que van a esperar un poco, ¿no? Para encontrar, o sea, para nombrar un nuevo líder. Es Pedro Sánchez quien está insistiendo y urgiendo a que se haga ya, para no desaparecer en el mapa, porque es verdad que yo creo que con unos meses, o sea, de aquí a unos meses, Pedro Sánchez puede desaparecer completamente si no se empieza a mover. Y yo creo que ahí dentro del PSOE ahora mismo están esas dos tendencias. O sea, por un lado la gestora, que lo que quiere es esperar un poquito, hablemos de política, recuperemos, estabilicemos esto, por lo menos, olvidémonos de las peleas entre unos y otros, y luego ya en unos meses, este verano, por ahí, pues vamos a empezar a hablar, ¿no? Y ahí está al revés Pedro Sánchez y los suyos.
Por cierto, estaba aquí Pedro Sánchez en la...
¿En Jaleo?
En uno que también es de José Andrés, porque en medio Washington, yo creo que ya lo controla José Andrés, que está un poquito más cerca, más de aire mexicano. La verdad es que Pedro Sánchez se le dice, hombre, pero ha ido usted a Estados Unidos y a apoyar a Hillary, se va a Washington cuando Hillary está en Nueva York. No, la verdad es que él ha venido a un seminario, participa en un seminario que se está realizando aquí en Washington, y es uno de los ponentes, que, en fin, bueno, seguramente tendrá su interés. Mañana se da una circunstancia ya cambiando. Mañana para aquí, hoy para ustedes, esta noche ya, muy adelantada para España, según la cual la ciudad de Nueva York va a estar, los dos cuarteles, con una distancia de escasamente un kilómetro. Es decir, está en el Hilton el señor Trump, y a un kilómetro, un poquito más allá, en un centro de convenciones, está la señora Clinton, con lo cual la policía va a tener ahí un trabajo para hacer de seguridad.
Es significativo, ¿verdad, Carlos? Manhattan. El papel que está jugando Nueva York en este sentido, porque Nueva York siempre se ha considerado que políticamente, incluso estéticamente, era una gran urbe desgajada de Estados Unidos, prácticamente, y al mismo tiempo es muy americana. Pero siempre se dijo que el espinazo político americano era más el Midwest, eran más los estados de... Y da la sensación de que Nueva York, de repente, al albergar las dos sedes electorales, ha cobrado un protagonismo electoral que es impropio de lo que en realidad significa la ciudad en términos sociológicos para el conjunto de Estados Unidos. Los dos candidatos tienen arraigos hasta Nueva York, evidentemente. Pero es curiosa esa preponderancia. Fíjate, Clinton era... Reagan, California... Clinton, no recuerdo, Arkansas, me parece que era el estado de Clinton.
Sí, exacto.
Siempre da la impresión de que el espinazo americano está más en el Midwest. Además, los estados determinantes electoralmente están en el Midwest. Y de repente aparece esta ciudad de la que recela mucho la América profunda, la América de dentro, la ciudad urbanita. Sí. Nueva York, incluso se ha llegado a plantear pedir un estado de autonomía en algunas ocasiones.
Sí, porque es otro mundo, es verdad. Bueno, es que al final Estados Unidos
es tan
inmenso que tienes ciudades y estados completamente diferentes, ¿no? Que podrían ser países completamente distintos, desde luego.
Bueno, yo creo que es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel económico, donde la economía real pierde peso en favor de la economía financiera. y donde cada vez más los candidatos de cualquier país del mundo desarrollado saben que tienen que estar donde está el dinero. Y esa es la preponderancia de Nueva York, básicamente. Nueva York y Chicago, que son los dos grandes centros financieros de Estados Unidos.
Bueno, pues ahora, si me permitís, en dos minutos actualizamos la información con Paloma. Estamos con el Tron en un momento en Nueva York y después más cosas. En este programa hoy especial desde Washington, estamos en Herrera, en cope@cope.es. Vamos a ver qué